María Laura, muy buenos días. Juan y Emilia, aquí en Mendoza.
Hola, buenos días, Juan, Emilia. Un placer hablar con ustedes después de un año. Y bueno, ya con la ley lograda, sueño cumplido, digo yo.
Bueno, qué bueno. Nos alegramos muchísimo, te felicitamos. Le contamos a la audiencia que con María Laura hemos estado en contacto a través de chat y eso, pero al aire había estado en ese momento. Y bueno, no, lo primero para preguntarte es si fue muy rápido, porque la sensación es que un tema quizás muy controversial tuvo una resolución que seguramente tenga sus cuestiones a analizar, pero en un año relativamente rápido. Obviamente para vos como madre no, pero digo en términos de los tiempos legislativos y políticos.
Sí, la verdad que fue rapidísimo. Como digo, es un sueño cumplido porque fue también apoyado por todo el arco político. Uh-huh. O sea, lo que se logró en la Cámara de Diputados es por unanimidad la media sanción el 23 de noviembre del año pasado. Y bueno, ahora el 29 de marzo se logró también en la Cámara de Senadores por unanimidad la aprobación de esta ley de cannabis medicinal, ¿no es cierto? Para los tiempos del dolor, obviamente que todo es lento. Uh-huh. Y esto tendría que haber sido ayer, como decimos siempre, pero haber logrado eso en este país donde esta vez es tan difícil ponerse de acuerdo y unirse para lograr algo, un bien común, porque esto no es solamente para Josefina, digo yo, para un nene con epilepsia, es para poder tratar en nuestro país, investigar sobre muchas patologías esta aplicación, ¿no es cierto?, la aplicación de esta medicina, y eso es maravilloso.
Contanos particularmente, no para particularizar, sino para ejemplificar el caso de Josefina, que nos lo comentabas en su momento también.
Bueno, Josefina a los 7 meses fue diagnosticada en el Hospital Garrahan con síndrome de West, que es una epilepsia, es una enfermedad rara, poco frecuente, una epilepsia que provoca en ella cientos de espasmos al día, cada espasmo es una convulsión. Josefina, al estar internada, tenía hasta 700 espasmos al día, o sea, hasta 700 convulsiones. Había días que tenía más, había días menos, pero era devastador porque, bueno, todo, o sea, aparte de la batería de medicamentos que le dieron los médicos, ella tomó más de 6 anticonvulsivos, hizo una dieta cetogénica rica en grasas que haría que la condición de la gente con epilepsia mejorara, estuvieran más conectados o se reduzcan las crisis. Lamentablemente en Josefina tampoco funcionó. Uh-huh. Y si bien se redujeron los episodios de 600, 700 que tenía cuando estaba internada a la mitad, era devastador para nosotros como familia. Josefina estaba totalmente desconectada, bueno, ya tenía ese episodio convulsivo y por ahí teníamos planificado ir a una terapia de rehabilitación porque esta enfermedad le dejó con un montón de secuelas, ¿no es cierto? Lo de ella se transforma en una epilepsia refractaria, en una epilepsia resistente a cualquier fármaco que le van probando, que le van dando y que va ella tomando. Y bueno, le provocó, bueno, toda esta enfermedad, un retraso madurativo. Ella hoy tiene 4 añitos y no camina, no habla. Bueno, es difícil el día a día para una familia con un nenito con esta patología, ¿no es cierto? Y bueno, el haber encontrado esta terapia, ¿no es cierto?, esta terapia con el cannabis, en un comienzo era esperanza y decir, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, porque era todo ilegal en el país. Nosotros claro. Hace ya más de 2 años que estamos dándole aceite a Josefina y era ilegal traerlo, era ilegal conseguirlo, era ilegal y bueno, y sigue siendo lamentablemente cultivarlo. Y bueno, nosotros empezamos así, primero consiguiendo flores de la planta, preparando un aceite casero para Josefina, que es lo que le damos la primera vez, y a los 10 días de estar dándole una gotita debajo de la lengua, porque nos contactamos con las mamás chilenas, que son las que llevaban adelante ya en forma más avanzada todo este tipo de tratamientos, probaban, cultivan las plantas y preparan la medicación para sus hijos. Entonces, bueno, me contacté con ellas en un primer momento y ellas me fueron guiando y diciendo, bueno, darle una gotita con un granito de arroz debajo de la lengua, ir viendo la respuesta, siempre con muchos cuidados, porque, bueno, son nenes que tienen muchas medicaciones, como el caso de Josefina, que al empezar la terapia tomaba 10 pastillas al día de 4 anticonvulsivos distintos, 4 fármacos distintos que eran terribles, porque, bueno, la podían dejar ciega, darle hepatitis fulminante, pancreatitis, cálculos renales, a Josefina se le caía el pelo por una de las medicaciones que tomaba, estaba irritable todo el día, era para una mamá y para un papá, donde bueno, uno piensa que su bebé, vas a poder salir a pasear con él, vas a poder jugar, reír, y Josefina estaba totalmente desconectada, y cuando estaba, o sea, cuando se expresaba era a través del llanto, porque estaba muy irritable, no sabíamos si le dolía algo, no sabíamos si era el efecto adverso del anticonvulsivo, si era la propia enfermedad. Era muy duro el día a día, y para nosotros como papás y para su hermanito, que tenía, cuando empezó todo esto, 6 añitos. O sea, fue todo un cambio de vida para toda la familia.
Sin duda. Emilia, te quiere hacer una pregunta. Tampoco mencionas a Emilia, así que ahí va Emi a hacerte una pregunta, María Laura.
No, quería preguntarte cuál fue la diferencia con el tratamiento de aceite de cannabis al que tenía anteriormente.
Yo digo que el cannabis es vida, porque no hay palabra que lo defina mejor. El cannabis medicinal fue vida para toda la familia. Josefina, de 10 pastillas que tomaba, de los 4 anticonvulsivantes, más la dieta cetogénica, hoy solo está con el aceite de cannabis. Ella está más conectada, está más atenta, está queriendo caminar. De hecho, alguien la filmó cuando, llegando al Congreso, dando esos pasitos para buscar su ley, y como mamá me emociona, porque es algo que comenzamos con mucho temor, porque nosotros comenzamos cultivando y teníamos temor. Yo no tenía temor de ir presa, porque creo que eso era lo que menos te importa. Yo tenía temor de que me saquen a mi hija. Entonces, claro, cuando comenzamos el camino, yo le decía a mi marido, bueno, si alguien llega a venir, vos no sabes nada. Le digo, vos, soy yo solamente, y vos te quedás con los nenes. Entonces era terrible sentir esa sensación, sabiendo que Josefina, cuando empezamos con el tratamiento, con ese aceite casero que no estaba analizado, que no estaba hecho por un laboratorio, es cierto que nos faltaban por ahí toda esa contención, esos controles que, bueno, se necesitan para hacer un tratamiento seguro, pero Josefina deja de tener crisis a los 10 días por 6 días enteros. Empieza a mirarnos por primera vez, a cruzar su mirada con nosotros, y eso para nosotros era... tocar el cielo con las manos, mirada. Era sentir paz como no habíamos sentido hasta ese momento, y ahí nos dimos cuenta que este era el camino, y bueno, y así seguimos, porque la fuerza que nos iba dando Josefina, la forma en que estaba cada vez más conectada, su cuerpo estaba más firme, porque ella no sostenía ni su cabecita, o sea, estaba todo el día tirada en la camita o en una mantita que le poníamos en el piso. Y la verdad que fue cambiar totalmente la vida, o sea, cambiar todo, porque ella ahora puede ir a sus terapias, sus convulsiones se redujeron en un 90%. La verdad que es maravilloso, hemos sacado todos los fármacos con esos efectos adversos terribles que provocan y que van dañando el cuerpo, porque uno dice, ay, bueno, sí, puede ser que lo provoquen. La verdad que hay que recorrer los pasillos de los hospitales y ver a los nenes como los veíamos nosotros, ya de 9, 10 años, donde llevan años de medicamentos, porque estas enfermedades empiezan a los meses de vida, por lo general. Y veías a esos nenes y yo decía, yo no quiero que mi hija esté así, doblada en una silla, que no se conecte, que no te mire, que no disfrute. Y al descubrir esto, al ver esos videos que veíamos por internet, cuando empezamos a investigar y veíamos el caso de Charlotte, que era el más conocido, el de la nenita esta de Estados Unidos, que es ahora, bueno, el aceite que nosotros importamos para Josefina, el aceite de Charlotte, ver eso era como decir, bueno, es una esperanza de vida, ya no teníamos mucho que perder. Así que bueno, yo creo que lo intentamos y Josefina hoy es otra nena.
María Laura, yo iba a cometer la infidencia de contar lo del video de Josefina caminando ahí en la puerta del Congreso. Por suerte te me adelantaste, porque te iba a pedir permiso al aire. Contanos un poquito de qué regula la ley, y porque algunas pocas críticas, vos recién mencionabas que lamentablemente no se puede autocultivar. Comentanos un poco a grandes rasgos las características de la ley que se aprobó.
Bueno, esta es una ley que bueno permite lo que es la investigación científica, la siembra, bueno a través del CONICET y del INTA, la investigación, se va a poder bueno elaborar aceites, variedades de aceites o variedades de cannabis, porque yo hablo de aceite porque a Josefina le doy aceite, pero también se puede vaporizar, hay formas de spray bucal que ya están elaborando laboratorios internacionales, y bueno, se va a producir a través de los laboratorios de producción nacional, que eso es muy importante, se va a poder investigar en las universidades, los médicos van a poder recetar cannabis, eso es algo, es un avance, bueno, impensado por sí, ahí totalmente. Hace un año, cuando hablábamos de este tema, a pesar de la fe que profunda que teníamos nosotros, yo sabía que algo iba a pasar, que nosotros teníamos que tener alguna contención. Y lo que sí no contempla esta ley es el autocultivo, ¿no es cierto? Que es algo que la verdad que tendría que haber estado contemplado, no sé si a través de la reglamentación algo podrán lograr los legisladores, porque o el Poder Ejecutivo, que es ahora la ley, bueno, fue votada, pero todavía tiene que ser promulgada por el Presidente de la Nación y tiene que ser reglamentada. Y la reglamentación tiene que estar muy bien hecha para aplicar una ley que nos sirva a todos, ¿no es cierto? Yo, o sea, agradezco el enorme compromiso de todos los legisladores, pero bueno, como digo, falta esa patita que es poder cultivar o autocultivar. En realidad es algo que ya se está haciendo, porque hay muchas familias que ya están cultivando, hay muchos cultivadores solidarios que están ayudando y enseñando a otras familias, como bueno, fue en el caso nuestro al comienzo, ¿no es cierto?, del camino. Muchas veces una sola variedad de aceite no es necesaria para poder tratar la epilepsia o para poder tratar otra patología, como es el caso del aceite importado, que es de una sola variedad de aceite. Y bueno, en este camino que en el que investigamos, en el que nos ponemos en contacto con otras mamás y también vamos aprendiendo de los médicos, bueno, estuve leyendo y viendo videos de un neurobiólogo chileno, el doctor Sepúlveda, Fernando Sepúlveda, que bueno, él explica que es necesario utilizar una variedad, por ejemplo, tres cepas distintas de cannabis para tratar la epilepsia, para que el cuerpo de nuestros hijos no vaya generando esa tolerancia, ese acostumbramiento. Entonces, bueno, es largo el camino que tenemos todavía, hay mucha gente que ya lo está haciendo, que está autocultivando, que está así paliando un dolor, y lamentablemente esta ley quedó como faltando, ¿no? Eso, ese amparo para esas personas que hoy día están cultivando. Así que, bueno, tenemos fe de que pronto, y lo vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por esto, porque para que se implemente la ley, para que se elabore el aceite de producción nacional, y si solamente se puede importar, creo que no va a alcanzar para cubrir la variedad y la gran cantidad de patologías que ya están utilizando este aceite o estas formas de cannabis, distintas formas de cannabis.
Este dato a mí me parece clave, María Laura, porque es justamente una sustancia para el tratamiento de una gran variedad de enfermedades. Yo tuve la oportunidad de cruzarme con una amiga hace poco que tiene otro problema, no recuerdo la cual, muy diferente a una epilepsia, y me dijo, me recomendaron el aceite, estoy averiguando y demás. Bueno, yo le puse en contacto con María Laura justamente, pero digo, se abre un abanico que a veces podría ser impensado para algunas familias, y esto por la lucha de ustedes. María Laura, ¿cuál ha sido o cómo ha sido el desprejuiciamiento de los legisladores, de la sociedad en su conjunto? Porque hace un año cuando te entrevistábamos, lo hablamos en su momento, decís, bueno, hay mucho prejuicio con respecto a esto. Porque es una droga, ¿viste? Esta cuestión. ¿Cómo ha sido ese proceso que has podido ver vos?
Bueno, en cuanto a las madres, cuando uno le dicen, bueno, es una droga, y nosotros les respondíamos, pero nuestros hijos ya están drogados, porque toman cuatro drogas distintas, por ejemplo, en el caso de Josefina, con efectos adversos terribles, nada comparado con lo que investigamos que el cannabis puede hacer, que puede ser el efecto adverso del aceite de cannabis. Cuando yo investigué y empecé a averiguar, era somnolencia, diarrea o aumentar el número de crisis. La verdad que nada comparado a todo lo que provocan los anticonvulsivos que toman nuestros hijos, las drogas que toman nuestros hijos. Y el desprejuiciamiento de los legisladores, y yo pienso que de la sociedad, fue ver el dolor de las madres. Porque uno no se imagina hasta que no lo vive lo que es el día a día con un nenito enfermo, con un nenito con epilepsia. La verdad que yo tampoco me lo imaginaba, hasta que no lo viví, no lo vivimos en carne propia con Josefina, ¿no es cierto? Cómo se detiene el mundo cuando hay una enfermedad en la casa, y bueno, y yo digo, todos en la casa estamos enfermos con epilepsia, porque es luchar en cada paso, es acompañar a Josefina, y uno no puede decir, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Todo gira en torno de la enfermedad. Y yo creo que el mostrarles la realidad que vivimos a los legisladores, el mostrarle la realidad que vivimos a toda la comunidad, eso hizo que tomar conciencia y informarse, sobre todo, para poder derribar los prejuicios. Cuando uno tiene información, cuando tiene esa herramienta tan valiosa como es tener información y poder saber de qué se está hablando, se cambian todos los paradigmas, se cambian todos los prejuicios, se cambian todos los puntos de vista, y uno se puede parar en el lugar que quiera, pero teniendo ya la información, teniendo esa herramienta que le da el poder de decidir que, cómo seguir caminando, ¿no es cierto? La verdad que nosotros tuvimos acercamiento en especial, bueno, primero con la diputada Diana Conti, que fue la primera que nos llamó para presentar un proyecto de cannabis medicinal que ella venía presentando hace años, pero bueno, ella decía, no hubo nunca una Josefina, una Julieta, Catrina, porque la verdad que los nenes son los que pusieron este tema en debate, ¿no es cierto? En qué hacer, ¿no es cierto? En un caso así tan grave.
Y los primeros pasos de Conti en el Congreso deben haber sido muy duros. Después, digo, más allá de todo este año de desprejuiciamiento que decíamos recién, debe haber quedado, porque además es una legisladora bastante polémica, ¿no? Por cierto, por otros temas también, pero digo, ella se plantó y dijo, esto hay que traerlo, y bueno, obviamente fue sumando aliados, ¿no?
Sí, la verdad que después de ella, que se animó, que ya venía haciéndolo en años, la presentación del proyecto para la despenalización de la marihuana, uh-huh. Bueno, se sumaron un montón de proyectos. El proyecto que dio media sanción la Cámara de Diputados fue el del diputado Luis Petri, que es de Cambiemos, pero también nos acompañó mucho la diputada Gailiar, también del Frente para la Victoria, uh-huh. La diputada Karina Banfi de Cambiemos, como el diputado Luis Petri. Y en la Cámara de Senadores me pasó algo en lo personal maravilloso, que fue encontrar la contención y la compañía del senador Abal Medina. Uh-huh. Nosotros, por esas vueltas de la vida, pudimos tener contacto con él acá en el mes de enero de este año, porque él, bueno, estaba vacacionando acá en Mar Azul, en donde nosotros vivimos, y bueno, fue un primer encuentro así informal con todos la esperanza y toda la fe que tenía poder hablar con un senador, que, bueno, ahora el proyecto pasaba por la Cámara de Senadores y teníamos que tratar de mostrarles a ellos nuestra realidad. Nos acercamos a hablar, a charlar en un café, y la predisposición que tuvo desde el primer momento y el compromiso que tuvo con el caso de Josefina y así como el de tantas personas, fue maravillosa, y la verdad que encontramos una contención enorme después en todos los senadores, ¿no es cierto? Porque, bueno, él fue hablando con la Comisión de Salud, con la senadora Elías de Pérez, que es la presidenta de la Comisión de Salud, a la que tuve también oportunidad de agradecerle el compromiso y la forma en que habían tomado el tema y tratado el tema y dado este visto bueno y este acompañamiento, porque, bueno, era una situación que no podía seguir estando en la sombra, porque cada vez es más gente la que necesita esta terapia. Como vos decías, a mí no me llaman solamente mamás de nenes con epilepsia, sino, bueno, personas con cáncer, con Parkinson, con esclerosis múltiple, mamás de nenes autistas, gente con dolor, enorme la cantidad de gente con dolor, con artritis reumatoidea y, bueno, y un montón de dolores más que no puede contener, ni siquiera, ya hablando a veces en los casos extremos, la morfina, que es tan adictiva y que es una droga que no trae ningún beneficio. Uh-huh. Entonces esto ya no se podía seguir sosteniendo empíricamente, como decimos las mamás. Necesitamos de los científicos excelentes que tenemos en nuestro país, de los médicos, de un Estado presente, porque ahora esta ley, lo maravilloso que tiene, es asegurar la provisión y el tratamiento con cannabis medicinal para las personas que no tienen ningún tipo de recursos, que no pueden o no tienen una obra social, no tienen una medicina prepaga, y el Estado es el que va a garantizar el acceso y la continuidad en ese en este tratamiento con cannabis medicinal.
María Laura, un verdadero placer escucharte después de un año haber podido hablar. Se te nota mucho más canchera con las entrevistas y los medios también, hay que decirlo. Habrás hablado largamente.
Sí, y, la verdad que sí.
Y bueno, en tu persona felicitar a todos y todas quienes han dado esa lucha. Es realmente una alegría. Somos parte de ese proceso de desprejuiciamiento que hubo que recorrer y nos alegramos muchísimo que, como decíamos, más allá de la velocidad que para ustedes es cada día, se haya dado esto que es realmente un avance en la legislación argentina, así que estamos muy contentos y bueno, seguramente te estemos molestando y diciéndote que cuando andes por Mendoza acá tenés un lugar para venir a tomar unos mates.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir trabajando. Mañana vamos a presentarnos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires porque la Cámara de Diputados va a dar la media sanción, tiene que dar media sanción a lo que es el proyecto de cannabis medicinal en la provincia. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema que faltó, ¿no es cierto?, atender en la ley y que ya está pasando y que hay un gran desamparo, ¿no? Es la gente que cultiva. Así que allá vamos a seguir trabajando y ahora lo que nos queda es todo un camino de formación médica y de comprender y aprender de esta planta maravillosa que nos vino a dar vida, ¿no es cierto? La verdad que profundamente emocionada y feliz. Porque es un cambio en el paradigma de la medicina en el país. Uno a veces no toma dimensión, pero creo que va a pasar el tiempo, van a pasar los años, y con la investigación que se va a poder plantear en el país nos vamos a dar cuenta de lo que se logró con esta ley, de lo que logramos todos con esta ley, todos los argentinos. Así que bueno, estoy feliz.
María Laura, un gustazo y nos estamos encontrando.
Un abrazo enorme. Hasta luego.